Piedras. ¿Alguna vez ha recogido una piedra de bien lisa y las has lanzado a través del agua, y las has mandado a través del agua? Tal vez hay veces te ha tocado difícil mover una piedra pesada del camino. La pintura de piedras que está en la pantalla es la obra de un artista de aquí de la iglesia que se llama Tenko Wen. Él la llama a través de la piedra. Y como él dice, es solo a través de del sufrimiento es que uno ve la belleza y la belleza de Dios. La gente del pueblo de Israel, cuando cruzó el río Jordán, ellos tomaron 12 piedras del río, del lecho del río. Y las colocaron en un monumento conmemorativo en la tierra prometida. Y las colocaron allí por una razón. Era para recordar a las generaciones futuras el poder milagroso de Dios y su fidelidad de su palabra. Sí, el poder milagroso de Dios y la fidelidad de su palabra. Por eso colocaron esas rocas ahí para recordarlas. De manera que cuando el pastor, cuando David, el joven pastor, el joven David se enfrentó a Goliat, él tomó su honda y 5 piedras lisas del fondo del río. Esas piedras simbolizaban la fe de David y la poderosa intervención y victoria de Dios ante una situación abrumadoramente adversa. Piedras. Nuestra alegría presente y nuestro destino eterno dependen de quién tuvo el poder sobre una piedra fuera de las puertas de Jerusalén hace 2000 años. ¿Quién fue el que tuvo el poder para remover esa piedra? El Viernes Santo Jesús fue arrestado, juzgado y crucificado desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. La oscuridad cubrió la tierra. ¿Había ganado la batalla la oscuridad, el reino de la muerte? Cuando Jesús exhaló su último aliento, el velo del templo se partió de arriba hacia abajo. ¿Se había destrozado el camino de Jesús o se había abierto un nuevo camino hacia la presencia de Dios? Tras la muerte de Jesús, José de Arimatea, un miembro adinerado del Consejo de Gobierno judío, acudió a Pilatos, el gobernador romano. Él no estaba de acuerdo con las acciones que habían tomado contra Jesús. Fue por su alta posición dentro de la comunidad judía que se le permitió acceder a Pilatos, ¿no? Hablar con Pilatos, el hombre que había ordenado la ejecución de Jesús. Ese momento de sacrificio y sacrificio y sufrimiento, que las personas se separan, las personas, las convicciones se aclaran y el futuro se define. Hay momentos determinantes. Con los líderes y los judíos romanos completamente enredados en la grave injusticia cometida de la crucifixión de Jesús, con todos desconfiando de los discípulos de Jesús, con gente huyendo para salvar su vida, José asume un enorme riesgo y él pide humildemente el cuerpo de Jesús y le pide y pide humildemente por su cuerpo. Pilatos le da las órdenes. Primero le ordena al centurión romano, el que estaba custodiando, que asegure que el cuerpo de Jesús esté muerto. Y confirmada su muerte, Pilato le ordena que el cuerpo de Jesús, o sea, primero le ordenó al centurión que estaba al lado de la cruz de Jesús, que se asegurara de que Jesús estaba muerto. Y después, cuando se confirmó su muerte, Pilato ordena que se entregue el cuerpo. En Mateo 27, 59 dice: Y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había excavado en la roca. Hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Jesús murió como un criminal. Si no se rescataba su cuerpo crucificado, sería arrojado al basurero. Su cuerpo debía ser bajado antes del anochecer, antes del sabbat, porque comenzaba más o menos alrededor de las 6 de la tarde. Jesús, con la ayuda de un fariseo, Nicodemo, baja de la cruz el cuerpo de su rabí, su señor, y lo envuelve. El cuerpo desfigurado de Jesús lo envuelve en una sábana limpia. Eso habría llevado horas. Es un momento de compasión e intimidad. La cena recuerda las palabras del profeta Isaías. Dispusieron su cuerpo como un hombre rico en su muerte. Jesús tenía una tumba recién excavada. Las tumbas recién excavadas eran caras, eran costosas. Consistían de una cámara sencilla con tres bancos alrededor de un foso. La entrada de baja altura estaba protegida por una gran piedra. Más o menos unas 1000 tumbas de esa época, de la tiempo de Jesús, se han excavado. Y solo las tumbas de los adinerados tenían esa forma, una forma de disco rodado y fácil de sellar, pero muy difícil de abrir. El cuerpo de Jesús fue colocado en un banco frente a la entrada de la tumba. Dado que fue enterrado como un criminal, nadie podía ser enterrado allí después de él. José literalmente le está entregando su tumba a Jesús. En vida, Jesús no tenía dónde reposar la cabeza. Al morir, José le dio un lugar. Él entregó su piedra. Él reservó su piedra, o sea, una piedra rendida. María Magdalena y la otra María, la madre de Santiago y José, estaban sentados frente a la piedra, mirando con pausa. La cena cambia al día siguiente, sábado. Desde la tumba nos dirigimos a una reunión de líderes religiosos angustiados que conspiraban de nuevo con el gobernador romano Pilatos. Creen que poderes siniestros están en acción. La oscuridad del cielo en la crucifixión, el velo se partió, rasgado de arriba hacia abajo. Las postas podrían escapar de su control. Ellos van y le dicen a Pilatos, los líderes judíos: Señor, recordamos cómo aquel impostor, estando aún vivo, después de 3 días dijo: después de 10 días resucitaré. Por lo tanto, ordena que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que sus discípulos vengan, lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y el último fraude sea peor que el primero. Los ríos religiosos tenían miedo. Recuerdan las palabras de Jesús: después de 3 días resucitaré. Debe mantener la piedra asegurada durante 3 días. Si los discípulos de Jesús roban el cuerpo y fijen una resurrección, este engaño está peor que el primero. El primero fue la afirmación de Jesús de ser el Mesías, el ungido de Dios. Ellos esperan a Pilato. Solo él puede ordenar el despliegue de tropas. Y Pilato les dijo: tenías una guardia de soldados, tenéis una guardia de soldados, y asegúrela lo mejor que puedas. O sea, Pilato da la orden de que vayan y sellen la tumba de Jesús, y la sellan la piedra con un cordón y un sello de cera oficial, y cualquier manipulación será detectada, y coloca una guardia de soldados, la misma guardia militar que romana, que era el encargado de la seguridad del templo. Esta es la seguridad máxima. Ahora Jesús y sus afirmaciones mesiánicas quedan totalmente sepultadas para siempre, pensaban ellos. Una piedra sellada. ¿Quién era una palabra sobre esa piedra? La pregunta es: ¿quién es realmente el dueño de esa piedra? ¿Quién tiene realmente poder sobre esa piedra? ¿Quién la controla? Al sellar esa piedra, los líderes religiosos han hecho imposible el robo del cuerpo. Para que algo más suceda, Dios tendrá que cumplir algunas palabras. Hombre, experimentado en dolor. Qué grande el nombre del Hijo de Dios que vino a rescatar pecadores. Aleluya. Qué salvador. Cargando la culpa en mi lugar, con mi condena, él la asumió, él selló mi perdón con su sangre. Aleluya, qué salvador. Vamos, cántale aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya. Gracias por permitirnos cantar aleluya en esta mañana. Por el sacrificio de la cruz y el poder de tu resurrección. Por la victoria tuya. Cántale aleluya a Él. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios fue Él. Con gran peso. Aleluya. 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 Sé que no soy la primera que viene a morir, ven morir a alguien antes que ellos, pero ver a mi Señor, a mi Jesús, tratado de esa manera, es algo que nadie debería tener que soportar. Después de todo lo que Él hizo por nosotros, por mí, la multitud se volvió contra Él, gritando y maldiciéndolo. Pedían la liberación de Barrabás, que era un asesino. Después de que Jesús gritó y la tierra tembló, la oscuridad cubrió la tierra. Más tarde supimos que el velo del templo se había rasgado en dos, de arriba hacia abajo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué iban a hacer con su cuerpo? ¿Lo crucifaron como un criminal? ¿Lo dejarían allí? Pero incluso en su muerte, Dios proveyó. José de Arimatea, al anochecer, fue a Pilato a pedir por el cuerpo de Jesús. Y si Dios, en su voluntad, Pilato se lo ordenó, y José tomó el cuerpo y lo preparó para el entierro y lo puso en su propio sepulcro, haciendo rodar una gran piedra delante de él. Supimos más tarde que los líderes religiosos fueron a Pilatos en temor de que Jesús se vuelva a resucitar nuevamente, de acuerdo a sus palabras, y pidieron más seguridad y guardas en su tumba. Pilatos les ordenó que usaran sus propios guardias, y así lo hicieron, poniendo una guardia durante los 3 días sobre su tumba. Después del sábado, del sábado, del día de reposo, Mari y yo fuimos a ver la tumba por nosotros mismos, al menos a decir adiós por última vez. Pero cuando llegamos allá, la tierra tembló como cuando un ángel del Señor descendió, hizo rodar la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su rostro era de una blancura cegadora, y entonces nos habló. No tenga miedo, dijo, porque decir que buscan a Jesús, el crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, vengan, ven al lugar donde yo yacía. Luego, vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado entre los muertos y que él va adelante de ustedes a Galilea y allí lo verán. Miren, como se los he dicho. Estaban aterrorizados y rebosantes de alegría y abrumados. Salimos de toda velocidad, corriendo a contarnos a los demás los que nos acababan de decir. Y luego lo vimos allí, de pie en el camino, esperándonos, nuestro Jesús, nuestro Señor. Y solo dijo saludos, como si no le hubiera, como si nada le hubiera pasado. Entonces caímos a nuestros pies, llorando de alegría, y le adoramos. Nos dijo que no tuviéramos miedo, sino que siguiéramos adelante y les dijéramos a los discípulos que fueran a Galilea y que él los vería allí. Y así que corramos. Nunca creí que habíamos corrido tan rápido en la vida. Pero más tarde supimos que no éramos los únicos que habíamos estado huyendo. Los guardias que yacían allí como muertos, cuando el ángel nos habló, se recuperaron y regresaron a la ciudad donde estaban los sumos sacerdotes. Cuando reunieron a los ancianos y tomaron consejo, dieron a los soldados una suma suficiente de dinero y les dijeron que dijeran, digan a la gente que sus discípulos vinieron de noche y se lo llevaron mientras dormíamos. Y esto llegó a oídos del gobernador, le haremos satisfacción y lo libraremos de problemas. Entonces ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había dicho, y esa historia se difundió entre los judíos hasta el día de hoy. Muy temprano, el domingo por la mañana, las dos Marías se dirigen de nuevo al sepulcro, solo para contemplarlo, para rendir un homenaje, para orar. Para estas valientes mujeres, la piedra es inamovible, ella no la puede mover, es una piedra muy grande. Para los líderes religiosos era una forma de enterrar la historia, de evitar su peor pesadilla, la posibilidad de que la historia de Jesús tenga otro capítulo. De repente, los cielos rugieron. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose al sepulcro, removió la piedra y se sentó sobre ella. El ángel parece tener cierta actitud, ¿verdad? hace lo que Dios le dice y luego se sienta en la piedra. Como si fuera suyo, como si fuera de él. Él hace su tercera, se sienta en esa piedra. Y recordemos, el ángel abre la tumba, no para que Jesús salga, no, sino para que las mujeres miren adentro. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Los guardias le tenían tanto miedo que temblaron y quedaron como muertos. La aparición del ángel es impacientemente poderosa y pura. Los soldados curtidos de la batalla quedan paralizados de miedo. Quienes custodian a los muertos ahora son como hombres muertos. Su autoridad es irrelevante. El ángel habla con las mujeres. Él sabe por qué están allí. No tengan miedo. Solo vinieron a ver la tumba, pero ahora la tumba está abierta. Ustedes buscan a Jesús, pero están buscando en el lugar equivocado. Vengan, miren, se ha ido. Dios ha resucitado a su hijo. Ya ha cumplido algunas sus palabras, sus promesas. Y entonces, Jesús, después de tranquilizarlos, les da esta orden. Vayan pronto y digan a sus discípulos, ha resucitado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora, se lo he dicho. Entonces las mujeres se alejaron apresuradamente del sepulcro, atemorizadas pero llenas de alegría, y corrieron a contárselo a sus discípulos. Esta extraña mezcla de desconcierto, asombro, emoción, confusión, porque el sepulcro estaba vacío, maravilla porque es completamente inesperado, alegría porque la comprensión estaba, porque estaba amaneciendo, resucitado, ¿cierto? Ellas acaban de venir de ver la tumba, vieron el espacio vacío donde él estaba. Ahora corren deprisa con la promesa de que lo verán en Galilea, tal vez como lo había prometido antes de morir, que ellos lo verían de nuevo. Entonces tienen esta increíble noticia. Pero les espera algo mayor. De un momento a otro, Jesús les sale a su encuentro y les dice, hola, saludos. Jesús estaba allí, en el camino, sin relámpagos, sin terremotos. Simplemente allí estaba Jesús. Sus primeras palabras, un hola, un saludo, un hola a ellas. Va casual. Un buenos días. Buenos días. Está diciendo buenos días en varios idiomas. Jesús lo saluda como amigo. Las mujeres se agarran los pies. Pies físicos, de verdad. Eso no es una visión, no es una ilustración. Ellos adoran a su rey. Ellos eran las últimas en la cruz. Fueron las primeras en la cruz. Y las primeras en la tumba. Y las primeras de conocer al rey resucitado. Entonces Jesús les dice, no tengan miedo. Vayan y digan a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Dije que digan a otros discípulos que vayan a Galilea. Jesús promete que lo verá en Galilea. Y sus resurrección los volvería nuevamente en sus discípulos, a los que habían desertado. ¿Cómo alguien puede pensar de que puede parar a Jesús, el Hijo de Dios, con una piedra en un sepulcro? Y si tenemos dudas, Dios está feliz de invitarnos y decir, ven y ven, ven y mira. La resurrección de Jesús fue su indicación. Su identidad como el Mesías, el Hijo de Dios, fue confirmada. Su sacrificio único en la cruz fue aceptado por Dios Padre. Sí, sin la resurrección, Jesús sería un lunático. Sin la resurrección, no había ningún respaldo divino en su vida, en su mensaje, no había significado para su muerte horrible, no había salvación para pecadores como nosotros, no había esperanza para el regreso de Jesús nuevamente, no habría piedra fundamental sobre la que reposar nuestras vidas, no habría esperanza de la justicia divina corrija todos los errores, no habría esperanza para nuestra resurrección y recompensa. El mantra sería, comamos y bebamos. Y seamos felices, porque mañana moriremos, pero está vivo. Pues la tumba está vacía, y él está vivo. Las puertas estaban cerradas. Yo gasté la noche sin poder dormir, sin esperanza y con miedo del día. Contra los soldados, con miedo de que los soldados nos capturaran. Y antes de que se levantara el cielo, yo escuché antes el vuelo, el muro. Y se empezaron a abrir las buenas, las puertas. Y corrí a la ventana y miré a las calles, esperando espadas y el sonido de soldados. Pero no había nadie, sino María. Y entonces le abrimos la puerta. Y John estaba al lado mío. Y ella nos dijo lo que había visto. Ella dijo que lo había movido en la noche y nadie sabe dónde. Que la piedra se había corrido y ahorita su cuerpo no estaba allí. Y ambos corrimos hacia la tumba. Y encontramos la tumba así, abierta, como decía María. Y las cobijas con las que lo habían cubrido estaban allí también. ¿Y cómo lo habían tomado? Nos preguntábamos. Pero algo extraño pasó allí. Algo que yo no sabía. Yo creía en milagros, yo no creía, pero la circunstancia y la circuncisión no me levantaban mucho, porque yo lo vi cuando lo crucificaron, y yo también lo vi morir. De nuevo en la casa. La culpa y la angustia llegó. Y todo lo que yo le había prometido me hizo sentir más culpable. Y yo había negado su nombre. Incluso si él estaba vivo, no sería lo mismo. Jesús se paró delante de mí y caí de rodillas y me tomé de él y lloré. Él me levantó en la medida que yo miraba sus ojos. Él me miró con los ojos de amor y la luz de los cielos. Y la culpa y mi confusión desapareció. Y yo fui libre. Y todo miedo que yo tenía se desapareció y se convirtió en paz. Él vive. Él vive. Él vive, Él forvive. Él vive. Él vive. Él vive y yo he sido perdonado. Él vive. Él vive. Él vive y yo estoy perdonado. Las puertas de los cielos se abren. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Hay sangre que costó una vida, que pagó mi camino. El precio fue su muerte. Cuando cayó en esa cruz, mis pecados fueron, mis pecados fueron olvidados. Hay una tumba que trató de esconder la preciosa sangre que me dio vida. En 3 días, él respiró nuevamente y se levantó en mi defensa. Entonces yo vengo para decirle que él vive. Para decirle que seca toda lágrima. Entonces aquí yo vengo por decirte que Él salva, para cantar y proclamar que Él viene de regreso por nosotros. Hay una sangre que le da vida al ciego, que sana al enfermo y que encuentra al solo. Y tiene el poder para sanar las heridas. Y las cadenas caen al piso. Entonces por eso, la que limpia mi alma. Y deja tu sangre fluir. Porque Él vive para hacerme completo. Yo le doy mi vida. Yo le doy mi todo. Así yo vengo. Para decirte que Él vive. Para decir lo que Él seca. Cada lágrima que cae. Aquí vengo. Para decirte que Él salva. Para cantar y para proclamar. Que Él viene de regreso. Aquí yo vengo. Para decirte que Él vive. Para decirte que Él seca. Cada lágrima que cae. Aquí vengo. Para decirle que Él salva. Para gritar y proclamar. Que Él regresa por nosotros. Él pagó el precio. Él pagó el precio por limpiar mis pecados. ¿Qué puede librar, limpiar mis pecados? Nada. Nada, sino nada, absolutamente. Nada, sino la sangre de Cristo. ¿Qué me puede volver a hacerme nuevamente nuevo? Nada. Nada, pero la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo me puede hacer nuevamente. Gracias, Jesús, por tu sangre. Nada. Hay una tumba que ellos trataron de esconder y que trató de esconder, de sepultar esa sangre preciosa que me dio vida. Pero en 3 días, Él respiró nuevamente y se levantó en mi defensa. Yo vengo para decirte que Él vive, para decirte que Él seca cada lágrima que cae. Aquí vengo para decirte que Él salva, a cantar y proclamar que Él viene por nosotros. Así es, tú regresarás por nosotros, Jesús. La tumba está vacía. Los religiosos, algunos soldados le cuentan a los sumos sacerdotes lo sucedido. Los líderes religiosos empiezan a conspirar de nuevo. Están intentando manejar, calmar la situación, controlar los daños de la resurrección de Jesús. Los soldados son sobornados con una cantidad sustancial de plata. Y entonces ellos le dicen: díganle entonces a la gente que sus discípulos vinieron de noche y se los robaron mientras dormíamos. Y si esto los coloca en problemas con el gobernador, nosotros hablamos con él y los libraremos de los problemas. Porque si este asunto llega a juicio ante el gobernador romano, los líderes romanos religiosos también los sobornarían. Los soldados se enfrentaron a una posible ejecución por incumplimiento de su deber de guardia. Pero al cooperar con los líderes religiosos judíos, tienen la posibilidad de salvarse. Irónicamente, los líderes judíos ahora están difundiendo la historia de la tumba vacía, una historia de vacía por diferentes razones, que todavía se extiende hasta hoy, en el 2025. La historia dice que la piedra, la pesada pesada, fue removida y el cuerpo fue robado mientras los soldados dormían. Fue una piedra silenciosa. ¿En serio? Una gran piedra removida en absoluto, en silencio. Eso sería un milagro. Y si ocurrió mientras dormían, ¿cómo sabían lo que había pasado? Nosotros elegimos qué historia de piedra creeremos. Nosotros elegimos qué milagro creeremos. La resurrección de Jesús de entre los muertos o una piedra silenciosa rodeada por discípulos o conspiradores. Nosotros elegimos. Solo uno de estos milagros tiene evidencia contundente: la resurrección. La tumba vacía. Tanto los estudiosos religiosos como los no religiosos coinciden en esto. El relato parece cierto. Ninguna historia es inventada del siglo tenía mujeres como primeros testigos. Lamentablemente, no se les consideró creíbles. Luego están los discípulos, que pasaron del miedo a proclamar con valentía la resurrección. Y empezamos a proclamar la resurrección de Jesús. Y ellos murieron por esa resurrección. Y tenemos los cuatro relatos de los evangelios antiguos. Tanto los eruditos cristianos como los no cristianos coinciden en que son relatos históricos fiables. Y tenemos la confesión más antigua de las Escrituras, que data de unos pocos años después de su resurrección. 1 Corintios 15, 3, 5. Porque primeramente les transmití lo que yo recibí también, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Pablo continúa diciendo: luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven. Estas interacciones fueron interacciones físicas. Y Jesús tocó a la gente, y Jesús los tocó a ellos, y comió con ellos. Y tenemos el testimonio de millones de cristianos a lo largo de los siglos. Testimonios de su experiencia con con Jesucristo resucitado. Y esa es la buena noticia. El Padre, Dios Padre, envió a su Hijo único. Por amor a nosotros, Jesús se hizo hombre, vivió una vida sin pecado, fue a la cruz y murió en nuestro lugar, tomando sobre sí de nuestro pecado, la carga de nuestro pecado y vergüenza. Tal como anunció el ángel del nacimiento, él tomó todos nuestros pecados, todos nuestros pecados sobre sí, sobre sí. Y tú debes de llamar su nombre Jesús, porque él salvará a su gente de los pecados. Jesús murió. Pero después de 3 días de su muerte, él se levantó nuevamente. Porque quién fue, porque con lo que él había hecho. Y por lo que nosotros somos y lo que él ha hecho, podemos ser restaurados. Jesús abrió el camino a la presencia del Padre. Jesús resucitado ha triunfado sobre los poderes del mal. Eliminó el aguijón de la muerte, reina sobre todas las cosas. Y hoy podemos conocer el poder de su resurrección. Jesús de Arimatea entregó su sepulcro. Jesús no habla hoy por la tumba, no pide hoy su sepulcro. Jesús pide el corazón y pide el tuyo hoy también. Si tu corazón está muerto, Jesús lo puede hacer latir de nuevo. Él puede quitar la piedra del corazón y darte un nuevo corazón de carne. Si tu corazón está cegado, si su luz divina puede brillar sobre ti. Si tu corazón está cerrado y sellado, Jesús puede abrirlo suavemente. Sí. Si aunque hayas cavado tu propia tumba, Jesús llama tu nombre. Incluso si tu corazón está sellado por una piedra pesada, Jesús todavía está quitando piedras. Si entregas tu corazón, Jesús resucitado, tomará su asiento. Tu asiento dentro de ti. Y si tu corazón es suyo, Él será tu piedra fundamental, tu fundamento firme para esta vida y la próxima. Jesús nos invita a abrir su corazón, nuestro corazón a Él. Él está presente para hacer todas las cosas nuevas. ¿Cómo nos despide? Vamos a hablar. Si es tu deseo conocer a Jesús como tu Salvador y Señor hoy, invitarlo, ora con nosotros. Jesús, gracias por invitarme a conocerte. Gracias por pagar el precio de todos mis pecados en la cruz. Yo creo que tú resucitaste la muerte. Jesús, te necesito. Toma tu lugar en mi corazón. Te entrego todo lo que soy a ti. Me vuelvo de mi pecado. Y me vuelvo a ti por perdón. Me vuelvo a ti, Jesús, por la sanidad de mi corazón y de mi alma. Lléname. Llena mi alma de tu Espíritu Santo. Dame nueva vida, hoy y para siempre. Soy todo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Y si oraste esa oración por la primera vez, por favor, cuéntala a quien te invitó hoy. O puedes ir al centro de bienvenida. Hay gente muy querida que te puede ayudar en tu camino espiritual. Y si todavía estás aquí lleno de dudas y quieres saber si Jesús es real o no, haz esta sencilla oración. Yo te invito a que ores, una oración muy simple. Jesús, revélate a mi vida, personalmente. De nuevo, si tú quieres explorar el camino espiritual, puedes ir al centro de bienvenida. Y ahí tenemos unos cursos muy buenos que te ayudarán. Cuando alguien viene a Jesús, usualmente uno llega con ayuda, ¿no? Con necesidad, pidiendo misericordia y diciéndole: Jesús, te necesito, ten misericordia de mí hoy. Cantemos esta canción. Yo estaba perdido. Yo estaba ciego. Yo estaba sin sentido. El pecado me separaba y el hueco era muy amplio. Desde el lugar más lejano, tú me ayudaste, Dios. Y tú hiciste un camino a lo largo de la gran división y separación. Me dejaste mirar hacia el cielo. Y ahí en la cruz, pagaste por la deuda que yo tenía.